eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Durante siglos, las personas que se han visto cara a cara con la muerte han reportado extrañas, intensas y, aparentemente, imposibles experiencias.
Me sentía sobre mi cuerpo y vi que sobre mí había una luz, parecía ser un túnel. Y yo sentía que me movía hacia aquella luz, que era muy suave, no era brillante, no estaba en mi rostro. Se sentía muy natural y cálida.
Veía a Grace y yo sabía que Grace había fallecido hacía 10 años más o menos. Así que la vi y solo dije, Grace, ¿eres tú?
No puedo decir que fue toda mi vida, pero vi a mi madre prendiendo las velas de un pastel de cumpleaños. Y me vi en una bicicleta, vi diferentes escenas que no parecían de hacía mucho tiempo y yo estaba en ellas.
Yo miré hacia el frente de mi cuerpo. Podía ver mi ropa, podía ver mis pies, veía mi cabello. Pero mi cuerpo no pesaba nada.
Hasta ahora, ha habido muy poca evidencia científica que explique estas experiencias cercanas a la muerte, haciendo que muchos las interpreten como prueba directa de un dios, un alma o una vida en el más allá. Pero un hombre quiere reexaminar qué pasa cuando morimos.
Eso para mí es uno de los mayores misterios que la ciencia enfrenta.
El neurólogo líder mundial, Stephen Lorenz, pondrá su cuerpo y mente en la línea para explorar las experiencias cercanas a la muerte como nunca antes.
Solo veo negro. Veo negro.
Steven, respira.
¿Estos extraños fenómenos son realmente espirituales?
Personas abandonando su cuerpo, volando a través de paredes. ¿Cómo puede ser que eso realmente les pase?
¿O la ciencia podrá revelar sus secretos?
El cerebro me ha engañado de nuevo.
Para averiguarlo, él intentará hacer que 30 voluntarios tengan una experiencia cercana a la muerte. En un radical e innovador experimento.
Volver de la muerte.
El profesor Stephen Lorenz es un experto en la investigación de la conciencia. Las experiencias cercanas a la muerte dominan su vida. Su propia madre tuvo una cuando lo dio a luz. Y ahora, él trata a la gente en coma.
¿Cómo está?
A veces despiertan e informan de vívidas experiencias cercanas a la muerte. Averiguar cómo es esto posible podría revelar nuevos aspectos de la mente humana.
Podría haber en un cerebro dañado como un cierto nivel de conciencia.
Si Steven prueba que los cerebros dañados pueden mostrar vívidas experiencias cercanas a la muerte, eso pondría en entredicho cuánta conciencia tienen sus pacientes.
Debemos parar estas máquinas cuando no hay esperanza de recuperación de la conciencia. Sin embargo, hay que continuar cuando esperamos ofrecerles una vida que valga la pena.
Steven quiere entender qué causa las experiencias cercanas a la muerte, o SEM. Pero enfrenta un problema. ¿Cómo darle sentido a los reportes que parecen desafiar las reglas de la ciencia? Él ha ideado un plan nuevo y audaz.
A veces me siento muy frustrado porque es como intentar entender el color mientras yo mismo solo viera en blanco y negro. Así que, ¿qué tal si pudiera convertirme en conejillo de indias y realmente intentara sentir lo que es tener estos componentes clave de una ESM?
La primera sensación de una experiencia cercana a la muerte que Steven confrontará será viajar por un túnel hacia una luz.
Yo estaba en esa luz y me estaba moviendo. Sentía que estaba un túnel moviéndome hacia la luz.
Y el centro era blanco y era muy brillante. El resto, todo alrededor era negro.
Iba a realizar un viaje. Yo sabía lo que estaba pasando. Sabía que había muerto o iba a hacerlo. Y sabía que ahí era donde iría.
Steven viaja a Varsovia, Polonia, para ver a un científico que entrena a un grupo de personas que sufren con frecuencia la visión de túnel. Pilotos de combate.
Hola, Chris.
Hola, Steven. Vayamos al área médica.
Hay que probar esto.
Muy bien.
Será impresionante.
Durante los últimos 20 años, el doctor Krzysztof Kowalczuk ha llevado a los pilotos de combate hasta el límite, al hacerlos girar en una centrifugadora gigante. Esto les enseña cómo hacer frente a los efectos de volar a inmensas fuerzas G, tales como la visión de túnel.
Así que... Y luego...
No. No te hiperventiles. No debes hacerlo.
Primero
tres
hay que
segundos.
Apretar.
Sí, y apretar luego... y después... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Enterado. Vamos a verificar área 1, 2 y 3 y 4. Ya estamos listos para dar inicio a 1.4G. ¿Estás listo?
Sí, por el momento todavía sigo quieto.
Así es, porque no he presionado el botón verde. Aún.
Entiendo, estoy listo para empezar.
¿Listo?
Sí.
Bien, comenzando en la línea de base 1.4G, iniciando ahora.
A medida que la centrifugadora acelera, la cápsula se inclina. Las piernas de Steven están ahora más lejos del centro de la centrifugadora que su cabeza, y así experimenta más fuerza de rotación. Esta fuerza es tan grande que impide que la sangre regrese de la parte inferior de su cuerpo, lo cual hace que a los ojos y el cerebro de Steven comience a faltarles oxígeno.
¿2G?
Oh, me siento extraño. Oh, me siento muy extraño. Oh, por Dios. Mis brazos están muy pesados.
¿4G? Tensa los músculos, tensa los músculos.
Sí, veo todo diferente ahora. Solo veo negro. Veo negro.
Steven, respira. 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 Respira.
Solo veo negro.
Muy bien.
Siento como si...
Muy bien.
Estoy extremadamente... No puedo hablar.
Muy bien. Estoy deteniendo la centrifugadora.
Están en sintonía con eiberoamerica.com. y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
¿Llegamos hasta cuánto?
7.19. Bien, fantástico.
Esa fue una nueva experiencia.
Mientras Steven giraba más rápido, menos oxígeno llegaba a sus ojos y cerebro. Su visión periférica comenzó a apagarse y vio todo negro, creándose un túnel. La misma sensación reportada en experiencias cercanas a la muerte.
Y me sentí confundido. Tuve esta extraordinaria sensación de... Sí, me pareció una visión de túnel. Así que... no lo sé.
Como te dije, fue la mayor prueba de estrés disponible.
¿Cuánto tiempo crees que me desmayé?
3, 4, tal vez 5 segundos.
No me pareció desmayarme por 5 segundos. El cerebro me ha engañado de nuevo.
Claro, el cerebro nos engaña todo el tiempo.
Hubo un cambio en todas las sensaciones, de hecho. Y creo que vi un encogimiento diferente a lo que esperaba.
Steven, ven aquí. Respira aire fresco.
Steven ahora cree que la falta de oxígeno también podría explicar la visión de túnel de las experiencias cercanas a la muerte.
Oh.
Está rotando.
Copérnico tenía razón. Se mueve. De algún modo, esto también podría pasarle a los pacientes con infartos cardíacos, donde a veces ocurren estas experiencias cercanas a la muerte. Claro que también existe el problema de la ausencia de flujo sanguíneo. No hay suficiente oxígeno que vaya al cerebro. Así que una característica al menos explica lo que yo he experimentado aquí hoy.
La falta de oxígeno en el cerebro le dio a Steven un primer vistazo a una experiencia cercana a la muerte. Ahora quiere planear su siguiente movimiento.
La centrifugadora me dio una experiencia típica de una ESM. Pero también perdí la vista antes de perder la conciencia. Los pacientes en coma también reciben poca o ninguna información sensorial, pero algunos reportan estas sensaciones y percepciones intensas. ¿Cómo puede ser esto posible?
En Londres, Steven se reúne con la neuróloga Donna Lloyd. Ella le va a mostrar cómo un cerebro, sin información sensorial, puede generar las sensaciones vívidas típicas de una experiencia cercana a la muerte. Durante 30 minutos, ella encerrará a Steven en una cámara anecoica. Una sala diseñada para hacerle perder todo contacto con el mundo exterior.
Adelante.
Gracias. ¡Wow! ¿Me siento aquí?
Sí, por favor, toma asiento. Así que ahora vas a escuchar el ruido blanco a través de los auriculares.
Ajá.
Y algunas personas, la mayoría de hecho, reportan escuchar cosas en el ruido blanco. Y ahora vamos a preparar las gafas. Está bien. Y las mantendremos en su lugar. Así. Solo debes ver blancura a donde sea que mires.
Sí, exactamente lo que
¿bien?
Veo.
¿Sí? Okay. Colócate los auriculares. Voy a apagar las luces y te dejaré.
Ok.
El ruido blanco protege a Steven de los sonidos, como su propio corazón. Mientras que las pelotas de ping-pong aseguran que solo ve a blanco en todas direcciones. 3 minutos.
Escucho las aves y veo una pared. Estoy escuchando voces, pero en realidad no puedo entenderlas.
El hecho de que esté oyendo cosas como voces y aves, esas cosas que ha escuchado 1,000,000 de veces antes, tiene esos patrones, esas plantillas de esto en su cerebro, y su cerebro intenta encontrar algún significado, algunos estímulos, de hecho, en lugar de cosas, a falta de cualquier otra respuesta. No está escuchando ruidos extraños que nunca ha oído antes. Escucha todo lo que el cerebro suele escuchar, que espera escuchar, y eso es lo que está buscando.
¿Estudiantes?
Oh, está bien, sí, claro.
Veo una sombra.
Perfecto.
30 minutos.
Hola, Steven.
Hola. Una muy nueva experiencia para mí.
Ah, excelente. Lo que has reportado es exactamente lo que reportan los demás. Demuestra que es algo sobre cómo funciona el cerebro. Es algo fundamental, no es único para ninguno de los dos.
El ruido se volvió muchas, muchas cosas. Tráfico.
Sí. Escuchaste voces casi desde el inicio. Dijiste que no podías entender lo que te decían. Y de nuevo, el cerebro está tan programado para escuchar voces. Es algo muy importante para nosotros. Me pregunto si la gente en una experiencia cercana a la muerte, cuando dicen que pueden oír a sus seres queridos o que se imaginan a sus seres queridos, uno se pregunta si es el cerebro, en busca de la experiencia común, aquello utilizado para las experiencias.
El experimento de Donna muestra lo fácil que es para el cerebro humano crear una falsa experiencia. ¿Podría ser esto lo que pasa en una mente moribunda?
Aún como neurólogo, me he sorprendido por el poder de la mente. Mi cerebro usó recuerdos para llevarme a una falsa experiencia una y otra vez. Muchos pacientes reportan recordar lugares, personas, sonidos y escenas de su pasado. Si creemos que estamos muriendo, el cerebro podría utilizar recuerdos para intentar dar sentido a la situación.
Los recuerdos juegan un papel aún mayor en el siguiente elemento de experiencias cercanas a la muerte que Steven quiere explorar. Toda su vida pasando delante de sus ojos.
Era solo... Esto pasó, una secuencia cronológica desde la Tierra hasta ese particular momento en mí, hasta el año 2005.
Las cosas que vi, bueno, cuando ocurrió y se lo conté a todo el mundo, las palabras que usé fueron, vi toda mi vida pasando frente a mí. Esas fueron las palabras que salieron de mi boca al ir a casa y hablar sobre ello. Era la hora habitual, como si fuera el día de hoy.
Para averiguar cómo es posible recordar toda una vida en un abrir y cerrar de ojos, Steven ha ido a un mercado de antigüedades en Toronto, Canadá. Para conocer a una persona cuyo notable cerebro podría tener las respuestas.
Hola, George.
Hola, Steven, ¿cómo estás?
Mucho gusto.
También es un gusto.
¿Listo para comprar recuerdos?
Comprar recuerdos son estupendo. ¿Qué es eso, el ala de combate?
¿Cuál? ¿Este
no
de aquí?
A ver bien. Sí.
Este que está aquí lo tengo en 120. ¿Quiere tocarlo?
No, ¿sabes qué? Mira, ahora recuerdo que tuve uno igual a este en blanco.
¿Y qué está pasando?
Verás, bueno, usualmente comienzo abriendo un ojo, me siento bien y... En verdad es desgarrador, es maravilloso. Hubo una reunión, fue una Navidad y yo tenía 5 años de edad. Dios mío, tenía 5 años. Y tengo el recuerdo intenso y la sensación de lo que era poder abrir la caja. Yo tenía 6 años y mi abuela me había dado esta caja. No sabía qué había en ella. Y la abrí y tenía esa sensación de no poder respirar. Sentí el corazón acelerado. Recordé todo eso.
La vida de George comenzó a pasar ante sus ojos cuando sufrió un derrame cerebral, hace 9 años.
Tengo destellos como una cascada de recuerdos. Es como si lanzaras una baraja y vieras imagen tras imagen o emoción tras emoción. Es vivir. Realmente es vivir. No es solo recordar.
¿Puedes controlar estas cosas?
Al principio no podía. Era horrible. Estaba oscuro y no podía explicar por qué. Las cosas parecían estar saltando para atrás y adelante. Y en un momento llegué a pensar, ¿acaso estoy viajando en el tiempo? Luego dije, no, yo sé muy bien que cuando crees que estás viajando en el tiempo, es cuando debes ir a ver al doctor.
Doctor. durante los últimos 5 años, un grupo de científicos ha intentado descubrir los secretos del notable talento de George.
No sé exactamente qué pasará, pero lo que esperamos hacer es identificar las áreas del cerebro que se activan cuando él está experimentando esos recuerdos.
Dígame, George, ¿se siente bien?
Sí.
Sí, perfecto.
El derrame cerebral causó daños en una sola área del cerebro de George, el tálamo.
Como ve, la zona oscura de aquí es la lesión de la que hablamos.
Cierto, es muy pequeña, como 1 centímetro. El resto del cerebro es normal. Pequeño daño, enorme impacto en la vida de George.
Exacto. Y ahora vamos a la condición experimental.
Ahora, él está en la máquina. Veremos su función cerebral. Está tocando su pie y espera producir...
Sí. Un gran recuerdo que pueda estimular su cerebro. Y como resultado de esa estimulación, se ve sangre fluyendo a ciertas áreas del cerebro. Es ese flujo de sangre al que capturamos con el imán. Muy bien, George, parece que experimentaste algo ahí. ¿Puedes calificarlo en una escala de intensidad de 0 a 10?
Empezó como 1.7 y subió hasta 8.
Excelente, ¿y tienes presentes los recuerdos que tuviste en el momento?
Al principio, fueron los primeros, según recuerdo. Los primeros pasos que yo di de niño. Creo que mi madre me sostenía. Sentí mi pequeño y redondo pie de bebé sobre el suelo frío. Y luego recordé muchos otros pisos en los que estuve.
Pocos de nosotros podemos recordar nuestros primeros pasos. Pero las pruebas revelan que George está reviviendo este momento con increíble detalle.
Tenemos estas exactas e iguales secciones del cerebro, y podemos ver aquí abajo qué áreas, de hecho, están activadas cuando sentías el frío azulejo con tu pie. Y se puede ver una gran cantidad del extremo posterior del cerebro, que es el centro de procesamiento visual del cerebro.
Así es.
Así que, claramente, veo estas imágenes. Te vinieron algunas imágenes visuales asociadas en ese momento. Y de hecho indicaste que ese era el caso. Luego tienes un poco de motricidad, así que piensas en caminar.
Sí.
De hecho, no estás caminando, pero tienes la idea de caminar.
Pusiste el azulejo frío en mi pie y recordé, como un niño muy, muy pequeño, sentir un suelo frío bajo mis pies. Y yo tenía un pie gordito y redondo como el de los bebés. Recuerdo claramente que era muy, muy pequeño. Y la imagen que tengo es de mí colgando así en un trapecio. Pero no estoy en un trapecio, son los dedos de mi madre. Yo... Para ser honesto, eso fue lo que sentí.
Cuando tu cerebro estaba en recuperación, intentó repararse, y al hacerlo se pegó a fibras adyacentes, seguramente. Y las áreas y cables que se encuentran ahí, adyacentes a donde está esa lesión, comenzaron a conectarse unos con otros. Significa que zonas del cerebro que no necesariamente estarían en comunicación directa unas con otras, ahora están comunicándose.
Y no es tan místico cuando puedes verlo.
Sí. También por eso creo que a veces alguien pensaría, nada más está inventando, está diciendo tonterías.
Absolutamente.
A veces
como
aquí
tú dices.
Hay cierto sangrado en el cerebro, una reconexión, y los efectos son impresionantes.
Es extraño pensar que lo es ver algo, que yo solía odiar. ¿Quién quiere un derrame? Lo odié y lo desprecié. Y ahora estoy agradecido por ello. No lo cambiaría.
Esto indica que no está volviéndose loco o perdiendo la razón o algo mágico está ocurriendo. Esto es a causa de una lesión en el cerebro. Puede verse, vemos cómo se altera su actividad cerebral cuando esto está sucediendo, y yo creo que eso es realmente muy útil en nuestro viaje para poder entender este extraordinario fenómeno llamado experiencia cercana a la muerte.
La notable capacidad de George demuestra que nuestro cerebro almacena todas nuestras experiencias.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
Después de su derrame cerebral, las áreas del cerebro que jamás se comunicaron antes se conectaron, permitiéndole revivir su pasado. ¿Podría el estrés de estar muriendo desencadenar un proceso similar en una SM? El neurólogo Steven Lorenz está en una misión para develar los secretos de las experiencias cercanas a la muerte. Quiere saber si son espirituales o si él puede explicarlas con la ciencia. Hasta ahora, se ha encontrado con que un comportamiento inusual en el cerebro podría explicar tres de las características más comunes. Y privar al cerebro de oxígeno podría ser la clave. Pero antes de que intente darle a 30 voluntarios una experiencia cercana a la muerte en su experimento revolucionario, Steven necesitará encontrar razones científicas para los otros componentes clave. ¿Cómo puede mostrar que nuestros cerebros son capaces de generar los sentimientos místicos y espirituales que se hallan en muchas experiencias cercanas a la muerte?
Sentí una gran presencia conmigo. Y había tanto, sentía tanto amor, una cantidad inmensa de amor, y estaba fluyendo por cada poro de mi cuerpo.
Hay demasiado en la experiencia que uno ya sabe. Ya sabes que estás rodeado por amor, sabes que estás a salvo, sabes que hay un lugar al que vas a ir que es realmente bueno.
Todo este conocimiento venía a mí y yo pensaba, wow,
esto de Dios es tan...
Eso fue tan simple. Yo tenía todas las respuestas del universo, sentía que ya lo sabía todo.
Buscando una causa de estos sentimientos espirituales, Steven viaja a la costa sur de Inglaterra. Cuando la epilepsia afectó a una parte del cerebro de Vicky Williams, llamada el lóbulo temporal, ella experimentó ráfagas de intenso éxtasis. ¿Podrían estos ofrecer una explicación?
Estoy tratando de imaginar lo que debe ser tener estos increíblemente ricos momentos felices.
En un instante surgió esta alucinante, una especie de luz y energía que fluía en la habitación y era algo absolutamente increíble. Nunca había visto algo así. Tenía unos sentimientos donde parecía como si todo el dolor y el sufrimiento y todo lo demás hubiera desaparecido. De haber sido religiosa, habría pensado en ese momento que Dios me había elegido a mí para poder manifestarse a sí mismo. Era como si lo supiera todo. Tenía acceso a todo el conocimiento, toda la sabiduría. Sentí un amor abrumador y compasión y una gran calma y belleza. Y todo se sentía absolutamente perfecto. Esa fue la experiencia más increíble de mi vida. Pero eso terminaría rápidamente y luego yo realmente en un instante podía pasar de unos verdaderamente increíbles, los increíbles sentimientos, a realmente sentirme suicida. Eventualmente encontraron el medicamento que parecía calmar todo eso y estoy bastante contenta de estar bien ahora y de haber vuelto a la normalidad, porque no puedes vivir con ese nivel de intensidad. Yo jamás, jamás, ni por un segundo pensé que había sido tocada por Dios o algo así. Sé que el cerebro es totalmente increíble, es fenomenal, es capaz de, ya sabes, es capaz de llevarnos a lugares que la mayoría de la gente ni siquiera podría empezar a imaginarse. Pero es el cerebro, es neurológico.
La historia de Vicky muestra que un cerebro que funciona mal puede generar sentimientos espirituales y religiosos. Pero en mi viaje para comprender las SM, quiero experimentar esas sensaciones por mí mismo. No puedo provocarme un ataque epiléptico, pero hay otro modo de alterar la forma en que percibo y entiendo el mundo. Drogas que alteran la mente.
En el King's College de Londres, Steven hará que exploren su cerebro mientras los científicos le inyectan psilocibina, el ingrediente activo en los hongos mágicos.
Eso es. Coloca tus piernas sobre la almohada. Bien, eso es. Si quieres cerrar los ojos, Steven, solo voy a moverte un poco.
Bien.
Eso
es. Hasta pronto.
Debo estar totalmente quieto y sin moverme, ¿no?
Para que estés enterado, nos preparamos para la exploración.
No sabemos cómo funcionan en el cerebro. Tenemos una idea, pero no lo sabemos a menos que demos drogas a personas reales.
6, 5, 4, 3, 2, 1.
Inyectada directamente en el torrente sanguíneo, la psilocibina tiene un efecto rápido.
¡Wow!
Háblale.
¿Cómo estás, Steven?
Vaya viaje.
¡Qué viaje!
Gracias, Steven. Vamos a verte ahora. Bien hecho. Quitarán la mesa ya.
Es muy extraño. Sí, se siente un poco irreal. Todo se fusionó. Era más como si yo no estuviera ahí.
Entiendo.
No desaparecido, sino como fusionado con todo el resto. Y volvió de nuevo.
¿Oleadas?
En oleadas. Y,
¿pero estás bien?
Y todo
bien?
Era pacífico. ¡Ah! Es muy poderosa.
Lo es.
¿Podrían los cambios en el cerebro de Steven explicar la paz y dicha reportadas en experiencias cercanas a la muerte?
Este es tu cerebro con psilocibina. Y aquí se ve que tenemos reducciones en el flujo sanguíneo. De antes de la psilocibina a después.
Tenemos un ejemplo donde, con claridad, para mí, tenía estas realmente ricas y vívidas sensaciones y percepciones. Sin embargo, veo en mi cerebro que hay una reducción muy significativa.
Pero lo fascinante es que algunas de estas reducciones son muy grandes e incluyen regiones cerebrales como el tálamo, lóbulos temporales, y tal vez esto podría ser muy importante en términos de integrar información a través de diferentes áreas del cerebro.
De algún modo, el fármaco elimina algunos frenos y permite que otros circuitos estén más activos, así es,
sí,
¿no?
Sí, podría quitar los frenos que dan estabilidad a la conexión a diferentes áreas. Y al eliminar los frenos, es casi como quitar la dirección, tal vez. Así que no vas tanto en una línea recta.
Claro.
Zigzagueas más y entras en diferentes carriles de pensamientos.
Y claro, la razón por la que estoy en este viaje es para entender mejor a los pacientes.
Uh-huh.
Que tienen estas extraordinarias experiencias cercanas,
sí,
a la muerte. También en situaciones donde hay una reducción de flujo sanguíneo. Y tal vez esto podría ser parte del rompecabezas. Esa fue mi primera experiencia con una droga psicodélica. Cambió radicalmente el cómo percibo el mundo al disminuir el flujo de sangre a grandes áreas de mi cerebro. Algo que sé que sucede en las causas más comunes de SM, como un paro cardíaco. Tal vez por eso los pacientes informan de estos sentimientos de felicidad y paz.
Steven ha encontrado posibles causas de los intensos sentimientos espirituales de una SM. Pero una sensación extraordinaria parece desafiar los límites de la ciencia. La experiencia extracorpórea.
Todo me dolía y estaba confundida. Y de pronto sentí algo. De repente me estaba viendo abajo a mí misma.
Mi espíritu solo se desprendió de mi cuerpo y yo acabé como flotando, caminando, no sé, a través de la casa.
Me veía acostada, estaba afuera y veía a los médicos y a todos trabajando en mí, y escuché sus conversaciones.
Para muchos, esta sensación de salir del cuerpo es la prueba de un alma. Steven viaja a Barcelona, donde el científico de la computación, Mel Slater, le mostrará lo fácil que su mente puede perderle la pista a su cuerpo. Steven está tratando de tener una experiencia extracorpórea. El científico, Mel Slater, lo convencerá de que una parte de su cuerpo fue reemplazada con un trozo de goma. Steven coloca su mano derecha detrás de una barrera donde no puede verla. Del otro lado, hay una mano de goma que sí puede ver.
¿Eso es? ¿Listo para comenzar? Muy bien.
Mel cepilla las mismas partes de la mano real y la de goma al mismo tiempo. Y la percepción de Steven de dónde siente este estímulo comienza a cambiar.
Hay un cambio, realmente lo siento, en la mano de goma. Es muy extraño, muy extraño. Tú, de algún modo, sientes que es tu mano. En realidad, no es inquietante, pero sí muy confuso.
Nuestro sentido de la vista es más dominante que nuestro sentido del tacto. El cerebro de Steven comienza a creer que está sintiendo el roce en la mano falsa que puede ver delante de él.
Realmente sientes el cambio, es muy interesante.
Hay
es
una contradicción entre lo que sientes
verdad,
y lo que sabes.
Absolutamente. Mucho
es típico
más
de estas ilusiones.
Sí.
La hipótesis que resulta más simple para el cerebro es, de hecho, que esta es tu mano real.
Eso sí que resultó intenso, sí. Muy intenso. ¡Qué extraño!
Ok, ahora tendrá que colocarse.
La ilusión ha engañado al cerebro de Steven, haciendo que tenga una experiencia Eso falsa. Es. Y perdió la pista de dónde estaba realmente su cuerpo. Esta es la base de otro de los experimentos de Mel. Utilizar la realidad virtual para inducir una experiencia extracorpórea.
Listo.
Mel, ¿confío en ti?
Sí.
¿Nada desagradable va a pasar?
No.
¿Pasará algo agradable?
Tal vez.
Veo una habitación donde hay una mesa, ventanas, techo, una chimenea prendida. Así que me veo en el espejo y cuando me muevo, la imagen del espejo se mueve. Oh, de hecho, ahora estoy viendo mis propias manos virtuales y pies. Es interesante. Ya estoy teniendo esa clase de extraña sensación de no saber en qué cuerpo estoy ahora.
Para hacer que Steven crea que el cuerpo que está viendo es realmente el suyo, el equipo también estimula su sentido del tacto.
Veo una pelota azul y está tocando mi muñeca. Y lo bueno es que cuando la veo tocando mi cuerpo virtual, de hecho, la siento.
¡Wow! Ahora hay cuatro pelotas.
Confiando en que Steven ahora cree que el cuerpo virtual es el suyo, Mel induce la ilusión.
Eso es extraño. ¡Oh!
Sí, puedo verme ahora desde el techo.
Da un poco de miedo. Así que esta es una experiencia extracorpórea.
Ahora hay un conflicto entre el sentido del tacto de Steven y su sentido de la vista.
¡Uf! ¡Ah! Y siento el techo muy cerca de mi cabeza.
Una vez más, la vista gana. Y la única forma en que el cerebro puede darle sentido a la situación es que Steven ha dejado su cuerpo.
Lo siento en mi estómago y siento algo de miedo de que vaya a caerme.
¡Ah! Y está oscureciendo. ¡Wow!
Muchas gracias. ¿Te sientes bien?
Sí, sí, pero muy breve. ¡Ah! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Realmente mi alma abandonó mi cerebro de alguna manera? ¿O tú solo engañaste a mi cerebro? A mí me parece que el cerebro puede ser engañado fácilmente y muy rápido.
De vuelta en Bélgica, Steven puede reflexionar sobre su viaje de descubrimiento y los nuevos y sorprendentes puntos de vista que ha reunido de estos extraños fenómenos.
Haber tenido estas experiencias de primera mano es realmente clave para poder entender mejor las SM. Aún como neurólogo, estaba sorprendido de lo fácil que es engañar a mi cerebro.
Se me hizo experimentar estas sensaciones muy extrañas. Y esto refuerza mi opinión de que esos factores clave de las SM pueden ser causados por el cerebro humano.
Ahora, Steven quiere poner su teoría a prueba mediante un nuevo y radical experimento. Bajo estricta supervisión médica, intentará dar a 30 voluntarios su propia experiencia cercana a la muerte. Y, por primera vez, medir realmente lo que está sucediendo en sus cerebros.
¿Paramos? ¿No?
No.
¿Cómo digas?
Inhala.
Su equipo está, deliberadamente, eliminando oxígeno del cerebro de cada sujeto.
Tenemos un modelo donde podemos hacer que la gente se desmaye. Inhala y exhala profundo y pierdes la conciencia. Algunas de estas personas tienen unas maravillosas experiencias. Algo similar a lo que pasa en el paro cardíaco, pero claro, en una situación muy breve, transitoria, segura y controlada.
Ahora respira profundo. De pie rápido. Y puja, 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 puja. Fue como si no estuviera ahí. Era como si fuera una cámara viendo el lugar, pero yo, Sophie, no estaba en ese lugar. Mi cuerpo no estaba ahí.
La mitad de sus voluntarios experimentará uno o más de los componentes de una SM. 256 electrodos permitirán a Steven crear un mapa notable de su cerebro mientras esto sucede.
¡Está bien!
Creo que vi a mi mamá en nuestra casa y a mis dos hermanas.
Fue como si no tuviera cuerpo. Fue algo extraño.
Solo fui a otra parte, creo.
Este experimento pionero tiene el poder de revolucionar la forma en que la ciencia entiende la experiencia cercana a la muerte.
Aquí está el resultado de nuestro experimento. Lo que vemos es la actividad eléctrica en el cerebro de alguien que acaba de desmayarse. Y verán, aquí arriba hay mucho rojo, o sea que hay una gran cantidad de actividad cerebral anormal. Pero hay algunas regiones interesantes, como aquí, en el lóbulo temporal, una región que sabemos que es crítica para las emociones, los recuerdos. Hay una gran cantidad de actividad anormal aquí. Podemos predecir que esta persona tuvo una SM muy explosiva. Una experiencia extracorpórea de una inmensa dicha viendo la luz. Aquí vemos solamente el color azul, ninguna actividad anormal. Esta persona no tuvo ningún tipo de SM. Creo que es algo fascinante el que podamos realmente por primera vez medir ¿qué es lo que está pasando en el cerebro de alguien mientras tiene una experiencia cercana a la muerte?
La ciencia ha ignorado las experiencias cercanas a la muerte por mucho tiempo. La pionera labor de Steven sugiere que, mientras nuestro cerebro comienza a morir, puede generar poderosas sensaciones que se sienten muy reales. Lejos de ser una prueba directa de un dios, un alma o de otra vida, su investigación sugiere que las experiencias cercanas a la muerte pueden ser explicadas por la ciencia.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.